Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
Hola amigos del programa Al Punto. En un programa anterior empezamos proponiendo que la ética cristiana es un elemento necesario para el desarrollo de las sociedades y que éstas sucumben cuando los valores universales que las sustentan son transgredidos y abandonados. Hicimos dos proposiciones. La primera es que las sociedades no pueden sobrevivir sin un código moral que sea efectivamente observado. Y lo segundo, que la prosperidad de una sociedad es directamente proporcional a la virtud moral de sus ciudadanos. En el día de hoy continuaremos con el desarrollo de esta propuesta de que la ética es un elemento indispensable en el desarrollo de una sociedad sostenible. Y hoy vamos a hacer otras dos propuestas más. La próxima propuesta que quiero hacerles, en adición a las que ya vimos, es que la moral que garantiza el beneficio a sus ciudadanos no puede estar basada solamente en el consenso social. Necesita de valores absolutos. Veamos el nacionalsocialismo, el cual era más que una organización política en Alemania. Pretendía gobernar a esta nación basado no en la ética tradicional e histórica que gobernó esa nación, el judeocristianismo, sino que postulaba un abandono de esos valores éticos de esta nación y la creación de un Estado basado en nuevos paradigmas. Profesaban la superioridad de una raza, buscaban la desintegración del cristianismo y una nueva religión en donde los valores éticos se basarían en el pensamiento de Adolfo Hitler. El ministro alemán nazi de asuntos religiosos, Hans Kerl, dijo en 1937: "El nacionalsocialismo es hacer la voluntad de Dios. Esta se revela en la sangre alemana. No, la cristiandad no depende del credo de los apóstoles", decía Hans Kerl. "La verdadera cristiandad", decía este líder nazi, "está representada en el partido y el pueblo alemán. Está llamado por el partido y en especial por el Führer, o sea, por el jefe del Estado, por Hitler, a un cristianismo real. El Führer, el jefe Hitler, es el heraldo de una nueva revelación". Espantosa declaración. No había duda, pues, de que los absolutos de la revelación divina que habían permeado la cosmovisión de ese pueblo por años había sido sustituida por una moral de consenso social. Que la moral estaba montada en un tren sin freno y sin reversa que llevó a este pueblo a cometer las más insólitas barbaries en nombre de esa nueva moral. Alemania había sido por siglos líder de la cristiandad europea como sede del Sacro Imperio Romano Germánico y cuna de la Reforma Protestante en Europa, alojando a protestantes y a católicos. Cuando los nazis llegaron al poder, impusieron un nuevo orden con un nuevo paradigma moral basado en las premisas filosóficas del gran precursor del nazismo, el filósofo nihilista Federico Nietzsche. Conforme a esta cosmovisión, se buscaba la instauración de una era en que rigiese los destinos de Alemania ese superhombre que estaba más allá de toda moral, por encima del bien y del mal, y cuyo código de ética era precisamente la eliminación de los valores existentes fundamentados en la moral judío-cristiana. Era ese superhombre del nazismo, apoyado en la filosofía de Nietzsche, cuyos destinos no cabalgaban ya bajo la tutela moral del Dios de los cristianos, sino bajo su propia estrella. El superhombre era el paradigma de la sociedad de los fuertes, los débiles, los disidentes, los religiosos, los enfermos, y todo lo que ellos considerasen una desviación de su estándar serían físicamente eliminados. La sociedad alemana, el pueblo alemán, aceptó a esos fanáticos nazis con sus antivalores y los empoderó. Es cierto que ellos llegaron fraudulentamente al poder, que forzaron de manera violenta su arribo al poder, pero aún así, la sociedad aceptó a este grupo y su cosmovisión por considerarlo el mal menor al caos y a la desintegración social y económica que había en Alemania luego de la Primera Guerra Mundial. La nación, por consenso, llegó a adoptar una serie de valores que la mayoría aceptó, como dijimos, por ser el mal menor. Cuando se dispuso la solución final de exterminio de todos los judíos y las llamadas razas inferiores, gitanos y razas del este de Europa, esto se hizo sobre el empoderamiento que esta sociedad había dado a personas que habían manifestado como base de sus valores morales el odio racial, el desprecio a otros seres humanos, sobre la base de la diferencia con ellos. Los alemanes sabían cómo pensaban los nazis y quizás no sospecharon que llegarían tan lejos, pero esta presunción fue la base del desastre. Es mejor el diablo con orden que seguir en el desorden, fue más o menos una paráfrasis de la idea que muchos tuvieron. El código moral del nacionalsocialismo llevó a 6 millones de judíos a la muerte y a una guerra que costó 65 millones de vidas. Ahora nos preguntamos, en esa Alemania protestante, católica y civilizada y filosófica, permeada en su pensamiento por moralistas como Kant, ¿cómo pudo llegar ahí? Bien, todo comienza con el abandono de los absolutos para comprar una moral de consenso. La moral de consenso es una moral que no está basada, como decíamos, en valores absolutos, es decir, valores no variables de origen divino, dados por Dios, para poner esos valores sobre los rieles de lo que se entendía como un pacto moral social más conveniente a los tiempos. En otras palabras, ¿quién define lo que es bueno y lo que es malo? Ya para ellos no era Dios o un código moral de origen divino y absoluto que no cambia con el devenir de los tiempos, sino la conveniencia social del momento lo que va a decidir qué es bueno y qué es malo. El crimen ya no era crimen si por el bien de esa sociedad en general, exterminar judíos era para los alemanes del racismo erradicar un mal social que les traería más prosperidad y orden. Entonces eso era para ellos lo conveniente y eso era para ellos entonces lo moral. Extrapolando esto a la sociedad de hoy, en la cual ha ocurrido algo similar en el sentido de que se han abandonado los valores morales absolutos por la vía del consenso social, eso es lo que decide hoy en día el lesbianismo o la homosexualidad como algo que no es necesariamente pecaminoso o una degeneración moral, sino que son opciones morales aceptables para una convivencia pacífica. Cuando hace ya un tiempo, un diputado dominicano dejó embarazada una menor de 16 años y le cuestionaron sobre el caso, dijo, según la prensa, que él simplemente es un dominicano que forma parte de una sociedad donde tener hijos en la calle es parte de la cotidianidad. En otras palabras, decía ese señor, que su moral la definía no Dios, sino el uso y costumbre social que se hace la ley moral. Esa es la ley del consenso. La familia no es ya más, según el consenso, la unión de un hombre y una mujer para procrearse, sino que puede ser hombre con hombre, mujer con mujer, etc. ¿Sobre qué base? Sobre la base de lo que dice la mayoría es lo que está bien. Eso es lo que está bien. Esa es la moral de consenso. La pregunta es, ¿por cuál código moral nos vamos a regir? ¿Quién define lo que es bueno y lo que es malo? ¿Lo define el plebiscito social en un momento específico? ¿Es el fruto de un acuerdo social colectivo? ¿Lo define un gobierno? El único código moral eterno y absoluto es el del Dios de los cielos. Las sociedades que han avanzado más es porque han practicado el código moral cristiano o porque, de una forma o de otra, se han aproximado en sus prácticas, aún no sea una sociedad cristiana, mucho más al código cristiano moral que otras sociedades, aún aquellas sociedades que no conocen el cristianismo. La ley de Dios inscrita en las conciencias de los hombres los lleva a estimar la moral más conveniente como aquella que se asemeja a la del Dios único y verdadero, aun ellos no le conozcan. Y de este tema es que nos habla Romanos capítulo 2, versículos 14 al 15, que nos dice, porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente hacen lo que es de la ley, pues los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Roma fue grande, pues la conciencia de los romanos le llevó en sus inicios a implementar principios morales que sus conciencias le indicaban como los mejores y que fueron puestos en sus conciencias por Dios, según vimos el texto anterior. El respeto a la autoridad, a la familia, la vida centrada no en sí mismo, sino en el bienestar colectivo, esos son conceptos derivados de la ley de Dios, aunque ellos mismos no eran creyentes. Estos principios prevalecían en sus conciencias, puestos allí por Dios, según vimos en el texto que citamos de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Ellos adoptaron estos principios cuando todavía la corrupción no había afectado tanto sus conciencias y cuando abandonaron estos principios, colapsaron como sociedad. La última propuesta que quiero hacerles, amigos oyentes, es la siguiente. ¿Es posible lograr el desarrollo en una sociedad, un desarrollo sostenible, en una sociedad en donde la ética está en retroceso? Para que las sociedades se desenvuelvan y prosperen, es necesario que haya un ambiente de paz. Pero la paz es el resultado de tratos correctos y transparentes entre las partes que la componen, lo cual a su vez es el resultado de una ética en función dentro de ese ambiente. Esa ética está sustentada por dos factores, la conciencia y el castigo. La conciencia es lo que sustenta la ética de alguien que por temor a Dios o por convicciones profundas de su conciencia decide vivir según normas morales de justicia y equidad. No todos los ciudadanos toman esa decisión. Muchos solo pueden ser convencidos a actuar con equidad y justicia solo si existe la posibilidad de un costo alto, si se aparta de la moral y las leyes. El evasor de impuestos que tiene el deseo de evadir no se detiene ni por temor a Dios ni por solidaridad social. Lo piensa dos veces cuando saben que su crimen le llevaría 10 años en la cárcel. El problema, por supuesto, en estas naciones es que la justicia no funciona más que para los débiles y desprotegidos, y las posibilidades de condena a un político corrupto o a un empresario corrupto o a un narcotraficante siempre son mínimas. Sin valores morales no se puede construir una sociedad. Solo los valores morales absolutos derivados de las leyes del Dios vivo nos van a permitir hacer tal cosa, pues los valores del consenso basados en las ideas de los hombres van a ser corrompidos igual que ellos. Solo la moral basada en la ética que trasciende el tiempo, los mandamientos de Dios, garantizan el bienestar de una sociedad. Será hasta un próximo programa, queridos amigos oyentes del programa Al Punto.